Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos cuando ahora mismo superamos en 30 minutos las 3 de la tarde de este martes 12 de enero de 2021. No es nuestra noticia de portada una noticia cualquiera. La acabamos de conocer hace cuestión de escasos minutos. La Federación Europea de Balonmano ha decidido que el Atlético Guardés directamente pase sin disputar su eliminatoria de octavos a los cuartos de final de la Copa EHF. Todo porque después de que fuese aplazado el partido de ida que debió disputarse el pasado domingo en Elche, entre el Balonmano Elche y el Mecalia Atlético Guardés, el partido quedó aplazado a la espera de que el ente continental tomase una decisión definitiva sobre el partido de vuelta, que estaba previsto para este próximo domingo en Asangriña, en una eliminatoria a partido único entre ambos contendientes que debería decidirse en el pabellón de Aguarda. Pues insisto, en una noticia que hemos conocido hace escasos minutos, la Federación Europea de Balonmano decide, como ya hiciese en otras eliminatorias anteriores, cuando, por ejemplo, el Guardés no pudo emparejarse con un equipo suizo por también restricciones debido al coronavirus, restricciones a la movilidad, también la EHF decidió directamente dar el pase al Last 16 a estos octavos de final al equipo gallego. Pues en este caso sucede lo mismo, el Elche apeado automáticamente por presentar varios casos positivos en el seno de su plantilla, con lo cual el Guardés espera ya que se diriman el resto de emparejamientos y por lo tanto el equipo gallego estará en la ronda de cuartos de final, en el sorteo de cuartos de final que se va a celebrar a lo largo de las próximas fechas. Seguro que no es la forma en la que hubiesen deseado hacerlo las chicas de José Ignacio Prades, pero evidentemente no deja de ser importante que el equipo siga dando pasos, aunque tenga que ser por desgracia de esta forma, en la competición continental. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, así empezamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, como siempre con Antonio Estévez, que es el alma de este equipo. Con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, os acompañamos, como siempre, un día más, hasta las 4.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Anoche se cerró la 18ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División con la victoria del Betis, que ganó en el Alcoraz al Huesca por 0-2. Hacemos referencia a este partido porque ya todo el mundo sabe que el próximo miércoles, día 20, no mañana, el miércoles de la semana que viene, a las 9 de la noche, el Betis va a ser en Liga el próximo rival que tenga el Real Club Celta. Un Betis que, recuerdo, es, a pesar de su victoria de este lunes para cerrar la jornada frente al Huesca, es el equipo más goleado de toda la primera división. De ahí que Mandy, el central argelino del equipo sevillano, se mostrase así de satisfecho una vez consumada la victoria frente al equipo ostense, porque era importante que el Betis sumase otros 3 puntos y, sobre todo, como dice el propio central del Betis, mantener la portería a cero.
Estoy más feliz de no encajar goles, porque hemos encajado muchos goles desde el inicio de la temporada. Salimos de aquí de Huesca con portería a cero. Esto me encanta porque el equipo ha trabajado muy bien. Y después el gol es una recompensa de trabajo de equipo, porque la verdad que el comportamiento del equipo ha sido espectacular.
Por cierto, en el Betis de Manuel Pellegrini, ayer jugaron en ataque Sanabria y Loren, o lo que es lo mismo. Borja Iglesias, el santiagués, no tuvo nuevamente ni un solo minuto, lo que acrecienta, lo que aumenta las posibilidades de que Borja Iglesias pueda salir del Betis en este mercado de invierno. Recuerdo que el primero que lo dijo fue, en esta sintonía, en la cadena COPE, Antonio Estévez, el que informó de que Hugo Mayo, a instancias del director general del Real Club Celta, a instancias de Antonio Chávez, telefoneó hace ya algunas semanas al propio Borja Iglesias para conocer de primera mano si estaría o no Borja dispuesto o interesado a regresar a la que durante tantos años fue su casa. Recuerdo que es un futbolista formado en la cantera del Celta. Un Celta que sigue dándole vueltas a un lío considerable, que veremos en qué termina. Veremos si no acaba en denuncia. En los últimos días vienen contando los medios de comunicación de la ciudad la situación que atraviesan David Costas y Jorge Sáenz, que, recuerdo, fueron apartados. No podían entrenar con el resto de sus compañeros, tenían que acudir a la ciudad deportiva, a Fouteza, a entrenar a horas diferentes que el resto de sus compañeros, que el resto del grupo. No podían ni siquiera acceder a las charlas que daba el entrenador, que daba Eduardo Coudet. Hubo interpelación por parte de la Asociación de Futbolistas Españoles. Le pidieron al Celta, en un primer intento de negociación, que volviese a permitir que ambos futbolistas trabajasen con el resto de sus compañeros. Y en el Celta lo que decidieron fue: vale, pues no nos vamos a intentar meter en líos. Lo que vamos a hacer es que tanto Costas como Sáenz hagan parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros. Solo se les permite hacer, por lo tanto, el calentamiento. Algo que, evidentemente, y a todas luces, como es lógico, no es suficiente. En este caso, para la Asociación de Futbolistas Españoles. Veremos en qué acaba todo esto, porque la AFE, como decía en esta sintonía la semana pasada su secretario general, Diego Rivas, aunque no quería meterse en demasiados charcos, ya avisaba que si este problema no acaba con una solución que satisfaga lo que pide en este caso el sindicato de futbolistas, no se descarta que la AFE pueda presentar una denuncia contra el Real Club Celta. Y nos detenemos también en la lesión que ha mantenido apartado a Kevin Vázquez mucho más tiempo del esperado. Y para eso tenemos la suerte de contar en directo a esta hora de la tarde, 37 minutos por encima de las 3, con un traumatólogo deportivo y cirujano ortopédico que es una auténtica eminencia. Hablamos con el doctor Adrián Gallego. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
Bueno, empezamos, doctor, por Kevin, que recuerdo que a finales de septiembre, el pasado 30 de septiembre, sufrió una rotura fibrilar en el gemelo interno. Esa lesión en concreto, doctor, ¿cuánto tiempo de baja en un principio? Si tuviese un proceso de recuperación normal, ¿cuánto tiempo hubiese supuesto de baja para el chico de la cantera?
Una rotura del gemelo interno habitualmente suelen ser entre 1 y 2 meses. Siempre va a depender un poco del grado de afectación, pero es una estimación de 1 a 2 meses.
¿Cómo es eso entonces? Se lo leíamos a los compañeros del diario AS hace un par de semanas, de que la lesión se complicó. Y le pregunto a un médico, porque evidentemente sabe infinitamente más que yo de todo esto. ¿Cómo es eso de que una rotura de gemelo interno se pueda complicar con aparición de líquido en la lesión? No sé si nos puede explicar, doctor, un poquito más en profundidad este tema.
Sí, claro, sin problema. Entonces, esas lesiones, la rotura tanto de bíceps femoral como de gemelo interno, son lesiones complejas. Estamos muy habituados en fútbol, pero son lesiones complejas, sobre todo en jugadores en laterales, en extremos, que son muy explosivos. Como es un músculo muy explosivo de fibra rápida, tenemos que cerciorarnos que no solo clínicamente esté el jugador bien, sino que las pruebas de imagen acompañen. Y una de las complicaciones frecuentes es que el músculo genere algo de líquido o incluso se haga un edema alrededor de la rotura. Por eso mismo, al ser jugadores muy explosivos, no solo tenemos que fijarnos que él se encuentre bien, sino que las pruebas de imagen sigan correlacionándose y que se vea que no hay ninguna inflamación en ese músculo.
En ese sentido, permítame, doctor, la pregunta, que sé que es un poco así a vuela pluma y a lo mejor no tiene mucho sentido, pero ¿podemos entender como, entre comillas, normal que una lesión como esta, con un pronóstico de recuperación entre 1 o 2 meses, se haya ido casi a los 4 meses?
Sí, a veces pasa. No es que sea algo normal, pero es algo frecuente. Es diferente el caso de Kevin, que es lateral, así fuera un jugador de medio centro, que no es tan explosivo. Esas complicaciones que pueden surgir son menos frecuentes.
En este caso, Kevin, que ya ha empezado a trabajar con sus compañeros, que ya tiene la alta médica, cuando vuelva a la competición, y además a una competición tan exigente como es en este caso la Primera División, ¿debe mantener algún tipo de limitación o en el próximo partido, si el entrenador lo quisiese, Kevin podría ser titular sin correr ningún tipo de riesgo?
Sí, eso va a depender un poquito siempre de los servicios médicos del club, aunque los del Celta, el doctor Costa es muy experimentado. Siempre les damos varios entrenamientos a alta intensidad, a alto nivel, para que cuando esté disponible para el entrenador sea casi para jugar a los 90 minutos. Pero aún así, casi siempre empezamos dándoles media parte, unos 30 minutos, para que se vaya adaptando un poquito la musculatura.
Ya que estamos hablando del caso de Kevin, o en este caso de futbolistas que arrastran algún tipo de lesión o algún tipo de molestia en la primera plantilla, aprovecho, doctor, para preguntarle por Yago Aspas. Tiene una rotura fibrilar en el bíceps femoral. Esto evidentemente nos hace pensar que un mes como poco va a estar Yago Aspas alejado de los terrenos de juego.
Sí, por lo que estuve leyendo en prensa, fue un grado 1, entonces como hablamos, el bíceps femoral es uno de los más frecuentes junto al gemelo interno en fútbol y suele ser una estimación aproximada al ser un grado 1 de bíceps femoral de unas 3 o 4 semanas.
Pero eso sí, recomendar a Yago, porque ya lo hemos vivido en temporadas anteriores, que no fuerce, porque tiene muchas ganas de jugar, siempre tiene mucho ímpetu por volver, que se lo tome con calma para evitar posibles recaídas, que además pueden generar un problema realmente serio en este tipo de lesiones, supongo.
Sí, efectivamente. Pero bueno, Yago es un jugador veterano, eso es muy importante porque se conoce muy bien y se va junto al doctor Cota, lo van a regular bien y no va a haber problema.
Pues así conocemos un poquito más en profundidad, por un lado, la recuperación que ya tiene, insisto, el alta médica por parte de Kevin Vázquez y sobre todo nos quedamos un poquito más tranquilos en ese proceso de recuperación de Yago Aspas, que por cierto, ya ha empezado a hacer parte del trabajo en solitario, evidentemente, pero en el gimnasio, de cara a una pronta recuperación del futbolista más importante que tiene el Celta en su primera plantilla. Traumatólogo deportivo y cirujano ortopédico, es el doctor Adrián Gallego, primer protagonista en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Doctor, como siempre, muchísimas gracias, un saludo, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un Celta que, recuerdo, entrena toda la semana en algunas sesiones, como por ejemplo en el día de hoy y también el próximo jueves. El Celta, su primera plantilla, va a entrenar en doble sesión, aunque recuerdo que el próximo fin de semana no compite el equipo del Chacho Coudet porque hay partidos de Supercopa, partidos de Copa del Rey, después de que lastimosamente la Unión Deportiva Ibiza, de manera sonrojante, hubiese obligado a despedirse del torneo del CAO al conjunto olímpico.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Seguimos, vamos a hacer recuento de los partidos aplazados con problemas. En Segunda División B, por ejemplo, seguimos sin acuerdo a esta hora de la tarde entre el Pontevedra y el Guijuelo para concretar una fecha definitiva de cara al partido que, recuerdo, no se pudo disputar el pasado domingo por la tarde en el Estadio Municipal de Pasarón porque el Guijuelo, evidentemente con la que estaba cayendo por Filomena, no podía desplazarse en condiciones óptimas de seguridad hasta la capital de la provincia. La directora general del Guijuelo es Natalia González. Hola, Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Natalia, ahora sí que la escuchamos. La teníamos, sabíamos que estaba por ahí, pero que la teníamos un poco perdida. Lo primero, Natalia, tenemos que preguntar casi de forma obligatoria, ¿cómo está la situación en Guijuelo después del paso de Filomena?
Bueno, pues a día de hoy todavía tenemos nieve, lo que pasa es que esa nieve está convertida ahora mismo en placas de hielo por las bajas temperaturas que está atravesando el país, pero bueno, ya la situación se ha normalizado. Ayer, poco a poco, durante el día, se fue normalizando, tanto en el pueblo como en el estadio, que se fueron haciendo tareas, labores, para ir quitando esa nieve. Y bueno, pues a día de hoy el equipo ha entrenado fuera de Guijuelo, se ha tenido que trasladar a Salamanca, en Santa Marta, en el campo de San Carlos, uh-huh. y a partir ya de mañana creemos que ya volverá a la normalidad.
No sé, Natalia, si en Guijuelo pasa lo mismo. Sí le puedo decir que aquí en la provincia de Pontevedra hay montada cierta polémica en torno a la nueva fecha del partido entre Pontevedra y Guijuelo.
A ver, nosotros aquí la verdad que la masa social que tenemos no hace que tengamos tanta polémica. Al final nosotros, aun teniendo más, o sea, si hubiéramos tenido más masa social, la situación la gente lo hubiera entendido, porque es verdad que hemos estado desde el viernes por la tarde, que empezó a nevar aquí sin parar, hasta el domingo por la tarde, incluso hasta el lunes por la mañana, es decir, ayer, volver a la normalidad. Yo entiendo que allí en Pontevedra, obviamente con la masa social que hay, estén molestos porque no haya un acuerdo. pero al final yo creo que llegaremos a un acuerdo.
La pregunta es, Natalia, ¿por qué el Guijuelo no está por la labor de jugar mañana, como en principio le trasladó, corríjame si me equivoco, a la Federación Española de Fútbol, el propio Pontevedra, que recuerdo, proponía como fecha del partido mañana en Pasarón, mañana miércoles a las 7 de la tarde en Pasarón? ¿Cuáles son los motivos que esgrimen desde el Guijuelo para no jugar mañana en el Municipal de Pontevedra?
Bueno, en primer lugar, el Pontevedra en todo momento nos ha dado facilidades, quiero hacerlo público, que no hay ningún problema. Desde que yo le llamé a Roberto, que es el director deportivo del Pontevedra, y le comuniqué la circunstancia que teníamos aquí, es verdad que no nos puso ningún problema y de hecho lo agradecemos. Sí que es cierto que él el sábado por la noche recibo un mensaje de él confirmándome el horario de ese partido para posponerlo. Entonces yo le dije, digo, Roberto, digo, cuando hay un aplazamiento nos tenemos que poner de acuerdo los dos clubs para ver lo mejor que es para cada uno. Obviamente ellos querrían ese día por cualquier interés que tuvieran, seguramente, entendible también, pero nosotros con la situación que veníamos sin entrenar el viernes, sin entrenar el sábado, sin entrenar el domingo y el lunes buscando una opción fuera de Guijuelo, pues no veíamos conveniente poner el partido tan temprano.
Porque hay quien ha dicho, Natalia, y mi obligación creo que es formularle esta pregunta, hay quien ha dicho que, claro, es que el Guijuelo no quiere viajar el miércoles, se ahorran un viaje porque el domingo tienen que visitar Barreiro para jugar con el Celta B. ¿Hay algo de cierto en esta acusación?
Para nada, porque de hecho, fíjate, a día de hoy yo las propuestas que le he hecho a la federación es el próximo miércoles, lo más temprano, y tengo que ir el domingo a jugar contra el Celta B a Vigo. Es decir, no tiene ningún sentido esa lógica, porque si no, no estaría yo poniendo esa fecha a la federación la semana que viene.
¿Manejan alguna fecha o han hablado a lo largo de, por ejemplo, esta mañana con el Pontevedra para ver si son capaces de acordar una fecha? He leído también en las últimas horas que quizá, como el partido no se va a jugar mañana, evidentemente, porque yo creo que ya no hay tiempo material para organizar, sobre todo el viaje del Guijuelo hasta Pontevedra, me pareció leer en algún sitio que si no el partido tendría que irse hacia finales del mes de febrero.
No, porque la propia federación ya nos ha transmitido que no quieren dejar fechas tan allá, tan lejanas, para disputar esta jornada. Nosotros como club entendemos perfectamente esa decisión de la federación, entonces nuestra propuesta, la más cercana que hemos puesto, es jugarlo la semana que viene, el miércoles.
¿Y han recibido respuesta del Pontevedra o siguen esperando?
No, no te contesté la pregunta, perdona. Si es verdad que no hemos vuelto a hablar con el Pontevedra, porque al final no va a haber un acuerdo. Si a partir de hoy la federación no nos comunica, pues volveremos a retomar las conversaciones y llegar al acuerdo de la semana que viene, si les viene bien a ellos también, pues de jugar.
Pues esa es la noticia, la propuesta o la contrapropuesta en este caso que hace el Guijuelo es que el partido aplazado del pasado domingo, que no se pudo disputar en Pasarón, quede para, por lo tanto, el próximo miércoles, la próxima semana. A mí me gusta hablar de fútbol con total y absoluta normalidad cuando la gente está por la labor. No sé qué pasa en primera y en segunda división, que la gente se vuelve loca, no quiere hablar de determinadas cosas, cuando después en segunda B, pues la verdad es que en general tenemos este tipo de facilidades. Así que, de verdad, Natalia González, que es la directora general del Guijuelo, de verdad, de corazón le agradezco que haya entrado en directo en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, pues para arrojar un poquito de luz con total y absoluta naturalidad sobre esta diferencia de pareceres entre clubes que no pasa absolutamente nada. Así que lo dicho, Natalia, muchísimas gracias y a ver si el partido finalmente se puede disputar la próxima semana.
Nada, muchas gracias a vosotros y como tú dices, al final, yo también digo que hablando se entiende la gente y nosotros no tenemos ningún problema en decir lo que pensamos y es mejor transparencia que no ocultar cosas, desde luego.
Absolutamente de acuerdo. Lo dicho, Natalia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros,
y un saludo. En tercera división, porque estamos hablando de segunda B, en tercera división seguimos sin fecha para el Arenteiro Arosa, también aplazado del pasado fin de semana, porque el conjunto de Ocar Valliño viene de anunciar que tiene 9 casos positivos y que evidentemente el equipo, la plantilla, está completamente confinada.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Que tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga. Yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche
a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Más cosas en balonmano, por ejemplo, el Cisne Dixa Modular de Pontevedra regresó en la tarde de ayer al trabajo. Recuerdo que, como mañana va a arrancar el Mundial de Egipto, el Mundial de Balonmano, la Liga Sobal está paralizada hasta el próximo mes de febrero. Pero el viernes el Cisne va a disputar el Memorial Manuel Luaces, lo va a hacer contra el Atlético Novas. En el Teucro, confirmado un caso positivo en la plantilla, lo que ha obligado a confinar evidentemente a este jugador y a otros jugadores de la plantilla, con los que el principal positivo comparte piso. Y la noticia con la que abríamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Finalmente, la EHF ha decidido que quede suspendida la eliminatoria de octavos de final entre Balonmano Elche y el Atlético Guardés. Esto quiere decir que en cuartos de final de la competición continental está el equipo gallego. Joaquín Rocamora es el entrenador del Elche. Hola, mister, ¿qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Joaquín, ¿cómo están los positivos del balonmano Elche? ¿Está todo el mundo asintomático, con pocos síntomas? ¿Cómo está la gente?
Bien, bien. Bueno, como matiz, decirte que no es la EHF, sino que es el Club Balonmano Elche el que solicita esto. O sea, somos nosotros mismos los que solicitamos salirnos de la competición.
Ah, pues yo había entendido que había sido el organismo continental, así que desde aquí mis disculpas, y siempre está bien que tengamos llamadas en directo para que quede aclarado. Ya aprovecho entonces, sí, Joaquín, para preguntar. Imagino que llegáis a este extremo, quiero pensar que porque están a lo mejor aumentando, como ha pasado ya en otros clubes, en otras modalidades deportivas, el tema de los positivos en la plantilla. ¿Tiene algo que ver con esto?
Sí, sí, así es. Hay algún positivo más de los que teníamos la semana pasada. En este sentido, para nosotros lo más importante es preservar la salud de nuestras jugadoras. Entendemos que la naturaleza humana está por encima de la deportiva, y en este sentido el club ha sido muy muy respetuoso con la opinión del equipo técnico. También ha ido en esta línea, y creemos que lo mejor para la salud de nuestras jugadoras, de sus familiares y allegados, es el hecho de no cometer una imprudencia, el no cometer o no tener riesgos y salirnos de esta competición y ver cuál puede ser el futuro escenario en las próximas semanas de nuestro equipo.
Evidentemente, estoy totalmente de acuerdo contigo, mister, en que lo primero es la salud, y más dadas las circunstancias que nos rodean casi que en el último año, pero imagino que a nivel deportivo quiero pensar que para el balonmano Elche, para ti como entrenador de las chicas, pues también tiene que ser un varapalo duro, ¿no? Un varapalo considerable.
Bueno, sin duda, quien haya podido seguir un poco la línea del Club Balonmano Elche, lleva bastantes años siendo el presupuesto más bajo de la categoría, de los más bajos. Llevamos un grupo de jugadoras desde hace 5 años que estaban luchando por descender, y ya llevamos un par de temporadas que estamos logrando lo contrario, que se nos vea como un equipo a batir o para pelear por todos los títulos, y eso es lo que nos hacía especie de ilusión, que el club haya tenido que renunciar a la anterior clasificación, creo que era hace 6-7 años, y que en esta ocasión nos veíamos con no sé si con la oportunidad, pero sí con las posibilidades de llegar lejos en esta competición, de luchar cada una de las eliminatorias y de, por qué no, soñar con hacer historia para nuestro club.
Tienes que perdonar, Joaquín, que empezaba la charla contigo preguntándote por cómo estaban las chicas, cómo estaban los positivos, sin meternos en demasiada profundidad, evidentemente por saber cómo está la gente. Me apuntillabas el tema de que no había sido la EHF, de que había sido el propio club el que había pedido la suspensión de la eliminatoria, así que vuelvo al principio. ¿Cómo están los casos positivos?
Bien, bien. Tan solo ha habido un caso que sí que tiene algún síntoma, ningún síntoma grave, esta es la verdad, y los demás casos que tenemos hasta el momento son todos asintomáticos. No hay ninguna jugadora que esté sufriendo, no hay ninguna jugadora que por suerte lo esté pasando mal con este maldito virus, y tan solo, pues bueno, esperar, hacer estos días preventivos de estar en casa, y con suerte, pues que los próximos días pues no salga ningún nuevo síntoma, no salga ningún nuevo positivo, ni pueda ser ninguna complicación. Entonces, en cuanto a la situación sanitaria, estamos bien. Ya te digo, los positivos son asintomáticos, excepto una que tiene leves síntomas.
Pues eso es sin duda lo más importante. Desde aquí, a pesar de la distancia geográfica y evidente que nos separa a Galicia, a la provincia de Pontevedra y a Elche, desear una prontísima recuperación, una prontísima mejoría a todos los casos positivos que se han dado en estas últimas horas en el balonmano Elche, cuyo entrenador es Joaquín Rocamora. El Elche, él nos lo acaba de aclarar en directo en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, ha sido el Elche el que, debido a la evolución de la pandemia, de los casos positivos en el seno de su plantilla, ha decidido el propio club ilicitano poner punto y final a su estancia en la Copa EHF. Mister, lo dicho, que pronta recuperación para todos, que haya suerte y que muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, esperemos que así sea y como no agradeceros a vosotros el haberos acordado de nosotros, el preocuparos y el querer saber cómo está la plantilla. Muchas gracias.
Muchas gracias, mister. Joaquín Rocamora, el entrenador del balonmano Elche. Por cierto, que estamos hablando de un partido que si hubiese disputado el próximo domingo, que queda, como decimos, aplazado, también ha quedado aplazado el choque que mañana debería disputar en Lanzarote el Guardés, en el pabellón de Tías, frente a Puerto del Carmen.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Tenemos hoy, esta noche, partido de baloncesto en la Liga EVA. Es un partido que quedó aplazado en la jornada número 4 en Lugo, en el Pazo 2 Deportes, a las 9, insisto, Estudiantes de Lugo, Porriño Básquet, el equipo lucense que, recuerdo, va a recibir a los porriñeses siendo colistas de la categoría. Y en Liga Femenina 2, el Arxil ha anunciado esta mañana que va a recuperar el fin de semana el partido que tenía aplazado por casos positivos de coronavirus. El sábado va a jugar en Vigo frente al Celta Zorca, va a ser a las 6:30 de la tarde en el pabellón de Navia, y acto seguido el domingo a las 12 del mediodía en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva recuperará, insisto, ese partido que en su día fue aplazado. Va a recibir al equipo vasco de Ibaizabal, que aprovecha su viaje a Galicia para medirse el sábado en Santiago de Compostela con el Rosalía y, como decimos, el domingo en el Estadio de la Juventud con el Arxil de Pontevedra.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Son 57, las 3. Nos separan algo más de 2 minutos del tiempo para cerrar este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Vamos a acabar con la sección que más le gusta a uno de nuestros técnicos, a Rodrigo Rodríguez, nuestro habitual repaso al mundo del motor con el Rally Dakar, con un fenómeno como es Ricardo Ramilo. Un fenómeno por lo que nos cuenta a través de sus stories de Instagram y sobre todo por cómo lo cuenta y por lo bien que le va en el rally, porque con la de esta mañana son 9 ya las etapas disputadas y ahí sigue el vigués dando el callo. Se mostraba, después de terminar la jornada de ayer, emocionado porque era la segunda parte de una etapa realmente complicada, la etapa maratón, en la que, recuerdo, los pilotos no tienen asistencia técnica.
Aquí estamos otra vez. La verdad es que cuando digo aquí estamos otra vez me emociono, porque ya llevamos 8 días llegando, ¿no? Nos quedan 4 para completar el objetivo, que es llegar al final del Dakar, y que no es fácil, pero veo que estamos cerca de conseguirlo.
Ricardo Ramilo, emocionado, pero también siendo consciente de la realidad, los desperfectos que había generado en su propio vehículo.
El coche con algún desperfecto, pero bueno, el copiloto Xavi Blanco tuvo trabajo de mecánica porque no contamos con la asistencia durante la etapa de ayer y la de hoy, pues en la etapa del maratón, la más peligrosa y la más trabajadora del Dakar. La más trabajadora no, la más que van a hacer trabajar al piloto y copiloto. Pero bueno, 2 pinchazos, una botella de expansión rota, se calentaba el bug y lo hemos reparado. Y seguimos en carrera.
Y Ramilo está disfrutando porque está aguantando, disputando su primer Dakar y sobre todo porque le pasan anécdotas curiosas como, por ejemplo, picarse con algún que otro piloto famoso.
Hoy también tuvimos algunos piques con gente ilustre como Gerard Farrés y como, bueno, otros famosos. Es un placer ser capaz de enfrentarnos a los pilotos profesionales siendo los amateurs, ¿no? Es una motivación extra que nos llevará a intentar aguantar las 4 etapas que faltan y con algún buen tiempo que dedicaros.
A esta hora todavía seguía en marcha la etapa número 9 del Rally Dakar, que discurre, iba a decir, por las carreteras, eso sería mucho decir, por el desierto de Arabia Saudí.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar, permitidme que os cuente que el cuerpo sin vida de Guillermo Sande llegó en estas últimas horas a Vigo para recibir santa sepultura a lo largo de la tarde. Por cierto, el féretro fue escoltado por agentes de la Guardia Civil desde su entrada en la provincia de Pontevedra. Vigo Memorial va a coger una misa a las 6:45 de esta tarde. A continuación será incinerado. Descanse en paz, Guillermo Sande. Nosotros volvemos mañana, como cada día, a las 3:30. Adiós, feliz tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.